Okay, so that was nice. When I first came here at Crosspoint, we did it every single Sunday. I don't know how it stopped or why, but it feels good to just to take a moment to love each other in what the scriptures call a holy greeting. Amen. Yo no sé cómo y por qué dejamos de hacer eso. Recuerda, hermano, cuando primero llegamos aquí, se hacía eso cada vez que nos reuníamos. Pero, bueno, es un saludo. Y yo creo que más que nada importante que los unos y los otros reconozcan que es el amor de Cristo lo que nos une más que nada. Amén. So, it is the love of Christ that brings us together more than anything else. In spite of our differences, in spite of our languages, in spite of anything, our financial or social position in this life doesn't alter the love of Christ, because He came for everyone. No importa nuestra situación económica, nuestra situación social, nuestra altura o nada. Cuánto, qué guapos somos o no, no importa. En Cristo todos somos aceptados, amén, en su amor. Él murió y vino por todos. So what we're going to do real quick here today is we're going to continue in Galatians. Lo que vamos a hacer es continuar en esta carta que escribió Pablo a los Gálatas, amén. We're in chapter 3, we left off around verse 10. Estamos en el capítulo 3 y la semana pasada nos quedamos como en el versículo 10. Vamos a ver en la pantalla las citas, inglés, español. We're going to see on the screen the Spanish, English, and do our best to try and make it all come together. Amen. Have you ever translated and done this? I do a lot of work, but it's hard work. vamos a hacer lo mejor que podemos en traducir esto en inglés y español. No sé si han tenido la oportunidad de traducir. La verdad es que hay mucho trabajo. Y bueno, gracias a Dios, es un grupo aquí el cual, yo me imagino que muchos entienden los dos idiomas, ¿no? Y algunos inglés solamente y otros español solamente. Y bueno, no importa, vamos a tratar de hacer esto en una manera en la cual los dos grupos pueden entender. All right, Eric, you're going to put the first verse for me up there? So what I'm going to do is I'm going to go English-Spanish, okay? I'll try to give you a little bit of the material, of the content, and then just switch. So be patient. Hay que tener paciencia. Voy a empezar en inglés, después en español, y voy a tratar de desarrollar un poco. Tengan paciencia, si es que están esperando que te que entiendan en su idioma. So this is the passage. Let's do this. Let's stand for this passage. This is a reading of God's word. Vamos a ponernos de pie para leer la lectura, la palabra de Dios. Empezamos con el 10 y de ahí vamos desarrollando cada versículo, tratando de entender lo que nos dice la palabra. So we'll just go verse by verse, English, Spanish. So this passage, verse 10 of Galatians 3, for all who rely on works of the law are under a curse. For it is written, cursed be everyone who does not abide by all things written in the book of the law and do them. Spanish. Sin embargo, los que dependen de la ley para build on it. It says here, for all who rely on the works of the law. If you're going to depend on your performance, if your standing before God is based on your merits, this, which would be the only merits that would count, are the works of the law or observing the law. We're talking at least the Ten Commandments, but there are way more. This passage says that you're under a curse. It's written, cursed is everyone who does not abide. There's the key, does not abide. And I would have you to do something interesting. Underline all things written in the book. So if you don't abide in all things, what is the thing that you have to do? It says that last part, do them. All right? All things, do them. Lo que tenemos aquí, hermanos, en este pasaje es algo muy interesante. Nos dice, sin embargo, los que dependen de la ley, es decir, si usted va a tratar de ser justificado delante de Dios o va a tratar de estar bien con Dios a través de tus méritos, esto dice que estás bajo la maldición de Dios. La pregunta es, ¿por qué? Y nos dice en la siguiente parte del versículo 10, porque dice, maldito es todo el que no cumple ni obedece, ¿qué? ¿Cada qué? Cada de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Uno tiene que obedecer y cumplir cada uno, pues nadie lo puede hacer. Entonces, de esta manera, nadie es aceptado delante de Dios, según lo que nos está diciendo aquí este pasaje. El versículo 11, verse number 11, says this in English. We can get to it. I'll read it. I feel bad for Eric back there bouncing back and forth. Now it is evident. So there's evidence according to this passage. And it's important to look at the word no. No one is justified before God by the law. This is where Paul is trying to separate the law from faith. Two different ways to try and be right before God. He says, no one. How many?
No.
No one. No one shall what? Be righteous or before justified before God. Why? In this passage right here, the righteous shall live by faith. If you're going to have right standing with God, you must live by faith. Nos dice este pasaje en el versículo 11 lo siguiente. Y es esto. Queda claro, entonces, que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida o vivirá. ¿Cuántas personas pueden quedarse justos ante Dios por cumplir la ley? ¿Qué nos dice? Nadie. Eso incluye a ti. Nadie, según este pasaje. ¿Cómo podemos encontrarnos bien con Dios, justos delante de Dios? Según el versículo, la palabra de Dios, por medio de la fe, que el justo tiene vida o vivirá. La pregunta es, ¿fe en qué o en quién? Es creer en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. So, the question is, what is this faith that we are to live by? Is it a thing we do? Is there an object of our faith or a person? Well, in this particular case, our faith is placed in Christ. These words are telling us if we want to be happy, fruitful, have peace with God, be set free to live the Christian life, then the just shall really, listen carefully, really live by faith. This is what this passage is telling us. Nos dice aquí, hermanos, en estas palabras, que el justo por fe vivirá. Esas palabras no son nuevas para la Biblia. Se encuentran en el Antiguo Testamento. Se encuentran en Habacuc 2:4. Y lo que nos está diciendo es, si queremos vivir felices, si queremos tener paz, si queremos ser librados para vivir la vida cristiana, ¿sabe lo que tiene que ser uno? Vivir, realmente vivir, ¿cómo? Por fe. creyendo en Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Porque la fe es lo que nos da acceso, es lo que nos hace hijos de Dios. Y una vez en esa posición, tenemos las bendiciones de Dios, empezando con la salvación. So, what does faith do? It gives us access to God. It allows us to have His blessings. It allows us to live with God present in our lives. How many people want God in their lives? Amen? That comes with benefits. You know that. There are things you will experience you have no idea about that He has reserved for you. Entonces, la pregunta que les hice en inglés es, ¿cuántos de nosotros queremos que Dios esté presente en nuestras vidas? No me imagino que hay alguien que diga, pues yo no, estoy bien. A ver cómo lo hago. Lo que pasa es que no tenemos ni idea de lo que Dios tiene reservado para nosotros si solamente estuviéramos conectados con Él. Pero ¿cómo se puede uno conectar con Dios? Por medio de la fe. So the question is, all this belongs to us, these benefits, these blessings, the presence of God in our lives, and all that entails, His protection, His provision, His guidance, all this is wrapped up in our believing in Him, and that connects us to Him. I'll give you an example. Any electronic appliance is worthless unless it's connected to what? To electricity. I don't care what it is, a toaster, a TV, whatever, a computer, if it's, obviously there's also other power sources, but for the example, I'm just going to use electricity. If it doesn't have electricity, that device is nothing but a paperweight. It's worthless. The man, the woman, the boy, and the girl, for your life to be completely fulfilled and purposeful, you must be connected to your Creator and Savior. And that can only happen by plugging in to Him by faith. El enchufe de electricidad es un ejemplo de cómo funciona la fe. Un aparato como, no sé, diremos una televisión, cualquier cosa que usted tenga ahí en su casa para conducir, para trabajar, para funcionar, un radio, cual lámpara. Si no lo conectas, no tiene ningún valor ese aparato. No sirve, entonces lo único que puede hacer es un peso para que no se van volando tus documentos. En la vida, nuestro Creador nos hizo para tener compañerismo con Él, para estar en su presencia. Adán y Eva eran un buen ejemplo. Él siempre bajaba en la tarde y andaba entre ellos y platicaban. Cuando pecaron, esa conexión se rompió, estaban desconectados y el hombre se encuentra en el pecado y la maldición. Entonces, para poder tener una relación con Dios, para estar conectado con Él como el enchufe de un aparato electrónico, tú tienes que tener la fe. La fe es la conexión con Dios. Una vez conectado, todos esos beneficios son nuestros. So, we can see here then how important it is to live by faith. Podemos ver aquí qué importante es vivir por la fe. Let's go to verse number 12. It says, but the law is not of faith. See, if you're trying to be just before God or right before God by the law, that's not faith. That's works. That's performance. That's religion. Every religion in the world tells you what you have to do to be right with God. Christianity is the only one that tells you what's been done for you. And your connection to what Christ has done is based on your faith in believing what God has done through His Son, Jesus Christ. The most popular Bible verse is John 3:16. For God so loved the world, as gave His only begotten Son, God loves, therefore gave. What did he give? His son. Why did he give his son? To be a sacrifice. That whosoever shall believe in him shall not perish, but have everlasting life.
Es muy importante, hermanos, que sepamos lo que nos va a decir aquí en el versículo 12. Y el versículo 12 dice esto. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley. Camino de la ley te dice lo que tienes que hacer para estar bien con Dios, justo delante de Dios. Tus méritos, tus retos. Tienes que hacer esto, tienes que cumplir con esto, entonces serás justo delante de Dios. Pero el problema es que nunca puedes cumplir absolutamente y totalmente todo lo que nos dice la ley. Entonces, aquí nos dice esto en el versículo 12. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley. Es que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Bueno, si pudieras cumplir todo perfectamente bien, tienes vida y tienes acceso o puedes ser nombrado delante de Dios como justo. Pero el problema es, a ver, aquí hay alguien que nunca ha pecado. ¿Ninguna vez? Bueno, si dices que sí, pudiera ser dos cosas. Estás en un mundo que no es real y tú mismo lo crees, o simplemente nos estás mintiendo o nos estás tratando de engañar. Ya hice el ejercicio con ustedes hace unas semanas. Aquí hay nadie que jamás en su vida ha mentido. A ver, levanta la mano si nunca has mentido. Pues si levantas la mano que nunca has mentido, estás mintiendo, porque sí lo has hecho. Bueno, fue una de esas mentiras así, con la mitad verdad y la mitad pues un poco error. No, no, cualquier cosa que has hecho delante de Dios es considerado pecado. I was giving an example of our attempt to try and be justified before God by the law. And that would mean that we would have to look at ourselves and ask, have I never sinned? Well, is there anyone here that can say that? I've never sinned. No. And if we say so, there could be two reasons. One is that you've actually are lying to us and you're trying to give the appearance of someone spiritual that could be accepted before God by your own efforts. Or that you have you have deceived yourself. You're living in a fantasy world. You believe it, but it's not true. See, we can't go before God based on us. It has to be based on faith. No nos podemos acercar a Dios a través de lo bueno que creemos ser. Es a través de la fe en Cristo, que su título es el justo. Es a través de lo bueno que es Él. Porque somos aceptados delante del Padre. So we see here then that the law is not a faith. Rather, the one who does them shall live by them. Their faith and the law are mutually exclusive principles. Each produces its own fruit. Faith produces life, justification, and the law produces what? Death. The law produces condemnation. The law then was given to show us that we're sinners, that we cannot obey them completely. Entonces la pregunta será, ¿cuál es el propósito de la ley? Porque es buena. Es bueno no mentir, es bueno no robar, es bueno no matar. Hay muchas cosas, es decir, es un estándar, es una regla, son reglas buenas, nos ayuda a vivir bien. Pero, ¿qué pasa con la ley? Lo que pasa es que no lo cumplimos, entonces tenemos que depender en la misericordia y la gracia de Dios para poder ser aceptados y en su buena obra en la cruz por nosotros. Eso, de eso debemos estar agradecidos. This is, and at this point, I want to say, if we're going to celebrate Thanksgiving, the first thing we should celebrate is be thankful for the so great a salvation that the Lord has provided us in Christ.
Si vamos a estar agradecidos, si vamos a tener un día de acción de gracias. Y esto tiene historia aquí en Estados Unidos, ya saben. Cuando llegaron los peregrinos, hace muchos años atrás, cientos de años atrás, llegaron buscando una nueva vida y primero encontraron esta nueva tierra conocida como América y se dieron cuenta de las bendiciones que iban a tener aquí y un nuevo empezar, un nuevo futuro, porque Europa en aquel entonces era un caos, era corrupto y querían escapar. Llegaron dando gracias por una nueva vida y nosotros también.
So the pilgrims, if we talk about Thanksgiving, it has a history in the United States. When they came first, looking for a new start, trying to escape the corruption of Europe and wanting to practice their faith and worship God by faith, they understood and they began to celebrate the fact that they had this new life. These new opportunities. That's what this country is founded on the idea of worship. That's so primarily the reason they came. So if we're going to have a Thanksgiving, it should be first and foremost because we have been given so great a salvation from our Lord Jesus Christ.
Déjame empezar a decir esto. ¿Por qué debemos estar agradecidos? ¿Por qué debemos darle gracias a Dios por tan grande salvación que nos ofrece? Porque todo lo demás de nuestra vida fluye de ahí. Primero buscar el reino de Dios, nos dice la palabra, y después será por añadida lo demás, lo que necesitemos. Si Él cumple en poder comprarnos la salvación, eso se llama redención. Si pudiera cumplir con la necesidad más grave que teníamos, ¿qué tal lo demás? Que no es tan importante como la salvación de tu alma. Pues, ¿dónde vivirás? ¿Con qué te vistes? ¿Qué comerás? Todas esas cosas son secundarias. Si Él cumple con proveernos lo más importante que necesitamos, y es la salvación, para escapar la condena y la ira de Dios, y el infierno, la verdad, en un futuro, ¿qué es lo más importante? Si Él cumple en ganarnos la salvación, entonces todo lo demás es nuestro. Es secundario. So, if he gained or won our salvation, the thing that we most needed so we can escape his wrath, his condemnation, and hell itself, and he took care of our greatest need, our sin, how will he not take care of everything else? We must put everything in order. First, seek the kingdom of God, and then these other things shall be added to you. What you wear, what you eat, where you live, your health, your job. He'll take care of those things because he's taking care of the thing that most mattered, and that's your salvation. So that's why faith is so important. It's the door that opens up everything else in your life. We must recognize that, and that's why we're giving thanksgiving this morning and recognizing it as a church. Verse number 13, we have good news because verse 12 said that we would have to live by them. That is, if we go by law, not faith, we'd have to live by every single law. And then he says here, Christ redeemed us from the curse of the law. So that curse, he became a curse for us. This is the most amazing verse of the Bible. One of them. It is written, cursed is everyone who hanged on a tree. The real translation is, cursed is everyone who hung on wood. But the idea here is that the prophet saw the cross.
In Spanish, it's un madero. Think about this for a minute. Christ redeemed us is what it says. This is speaking about his redemptive work. What is it to be redeemed? It means to be bought or purchased. What did he redeem us from? The curse of the law because of sin that entered in the garden. How did he redeem us from the curse of the law? He became a curse for us. That is mind-boggling to me. He took the punishment. He took the penalty. He took the condemnation. He took the wrath of God. He took our iniquities on himself. He exchanged places with us. The innocent one taking the place of the guilty being set free from the curse. That is the good news. There's good news. He became a curse for us.
Aquí tenemos entonces, hermanos, uno de los versículos más interesantes de la Biblia, más importantes, porque después de conocer la verdad de que jamás pudiéramos ser aceptados delante de Dios según la ley o nuestras obras o méritos, más bien la ley nos muestra que somos pecadores sin esperanza para poder cumplir y ser aceptados delante de Dios. Nos dice, pero, y aquí nos da las buenas nuevas de Cristo. ¿Qué son? ¿Cuáles son? Pero Cristo nos ha rescatado o redimido, puede ser la palabra correcta también, de la maldición dictada en la ley. ¿Quién nos ha rescatado? ¿Quién nos ha redimido? Cristo. ¿Saben por qué? Y esto es una imagen que puedes encontrar cuando Cristo colgó en la cruz del Calvario. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, nuestras iniquidades, nuestros pecados. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Cristo, al ir a la cruz como sacrificio en nuestro lugar, cambió posiciones. El inocente por los culpables librados de la maldición. Cristo en la cruz recibió la ira, la condena, el castigo. Nuestras iniquidades cayeron sobre Él para que nosotros pudiéramos ser librados. Es increíble lo que ha hecho por nosotros. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir, yo sí sufro por uno que es culpable, que no es bueno, que es criminal, que es pecador? Pues muy pocas veces alguien hará eso, tal vez nuestra madre. Y eso van a pensarlo dos veces. Ya saben cómo son las mamás. Hacen todo lo posible para sus hijos, aún siendo malvados, ¿no? Cristo tomó la posición, cambió de posición con nosotros. Yo tomaré tu lugar. ¿Y qué va a suceder cuando tomas mi lugar? La muerte. Es por eso es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. So what we have here is something that's really, really interesting. Jesus, according to verse 13, he redeemed us from the curse of the law. What does it mean to be redeemed? He purchased us. You know, in Corinthians it says, you are not your own. You have been bought with a price. Therefore, you are the temple of the Holy Spirit. Nos dice en Corintios que nosotros no pertenecemos a nosotros mismos. Es decir, que hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo. Y por eso somos el templo del Espíritu Santo. Cristo nos redimió. Jesus has bought us. The picture here is clear from the Old Testament. When they had slaves, and sin is always a type of slavery. You are a slave or servant to sin in that condition. They would take these slaves to a market.
And they'd stand them and parade them up there trying to show off how strong they were and how young they were, and they would try and get the best price at an auction. And somebody would raise their hand, you know what an auction is. And finally, they would agree to a price, and that slave would belong to a master, a new master. Not no longer a slave to, but now a servant. And you know what the master would do? Free him. They were free to go. Someone else paid the price. Lo que tenemos aquí en este concepto de redención, lo que Cristo nos ha redimido, es la idea de un mercado de esclavos. Y se usa de lo que pudiéramos entender del Antiguo Testamento, de las costumbres de aquel entonces. Llevaban un esclavo enfrente para una subasta, y cada persona tendrá que poner su oferta. Y bueno, el dueño quería enseñarle que tenía buenos dientes, ¿no? Sonríe, que era joven y fuerte, ¿no? Joven porque pudiera tenerlo más tiempo. Entonces llegó el momento donde alguien ganó la subasta y hizo una oferta, el cual lo aceptó el dueño del esclavo, y el dueño lo compraba o lo redimía. Y después, el concepto bíblico de este mercado de esclavos era que el nuevo amo lo libraba, lo dejaba ir libre. Eso es exactamente lo que hizo Cristo por nosotros. Somos libres. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. What Jesus has done for us, He has purchased us and set us free. There is no longer any condemnation to them that are in Christ Jesus. If Christ be for us, who can be against us? If the one who died for us is also our judge, and yet He died for us, He will not judge us because He was judged in our place. Lo que tenemos en Cristo, entonces, es el juez que nos puede juzgar en vez de juzgarnos, nos compró. Y si Cristo por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya saben que muchos viven para criticar y condenar y darte el dedazo, y tú eres esto y aquel y aquello. Y hay muchos que viven en eso, pero delante de Dios nunca puede dar alguien, nuestro acusador, que es Satanás, nunca nos pudiera condenar de nada, porque todo lo pagó Cristo en la cruz. Somos libres, hermanos, de la condenación. We are free from condemnation, and there isn't anyone who could point the finger at us, criticize us, condemn us, because the one who could has set us free. This is what we're celebrating when we celebrate Thanksgiving. Es lo que estamos celebrando, hermanos, cuando celebramos Día de Acción de Gracia. Lo bueno que es Cristo. What do you have to do to obtain salvation? Receive it, accept it by faith. ¿Qué tengo que hacer para recibir esta salvación? Dirá tal vez alguien. Solamente una cosa te es permitido hacer en el plan de salvación. Solamente lo puedes recibir, aceptar por fe. Como si fuera un regalo, porque sí es. When you receive a gift, your only option is to take it or not. We got Christmas coming up, so there's going to be a lot of gift exchange. I promise you, if anyone wants to bring me a gift, I will accept it. Tenemos la Navidad que se acerca, y para practicar este concepto, si alguien me quiere regalar algo, te prometo que lo voy a aceptar. Y te voy a decir muchas gracias, porque como dijo nuestro amigo Domingo Gómez, es un hermano que teníamos aquí, siempre decía cuando era tiempo de tomar café acá en el salón de convivio, decía, ¿sabes cuál es el café que tiene el mejor sabor? Y nosotros ahí ya sabemos, hermano, el que es gratis. You know what's the best tasting coffee? At least there was a brother we had here, his name is Domingo. He fellowshiped with us for a long time. He used to say, the best tasting coffee is the one that's free. So, receive it. See, we want to complicate things. We love to complicate what God has done for us because we want to feel that we have something to do with it. We want to feel like we can contribute. No, you cannot contribute to the plan of salvation. It is complete. All you can do is say yes.
Uno de los problemas que tenemos es que queremos pensar que hay algo que podemos contribuir. Hay algo que tenemos que hacer para poder ser salvos, para poder ser considerados justos delante de Dios. Claro que sí, tengo que hacer algo, pero no es cierto. Complicamos lo que es el Evangelio. ¿Es el Evangelio o son buenas nuevas? Porque nos dicen que no hay nada que puedas hacer, pero hay alguien que todo lo ha hecho. Por eso son buenas nuevas. Y lo he dicho aquí hace mucho tiempo, tal vez que lo digo, pero repito, cada tortilla tiene dos lados. ¿Sabes cuál es el otro lado de las buenas nuevas? Las malas nuevas. Que eres pecador bajo condenación. Y no hay nada que puedes hacer para cambiar eso. Excepto darle vuelta a la tortilla. Y ver el otro lado del mensaje. Sí, es cierto, no podemos ser justificados delante de Dios a través de la ley, pero Jesús nos ha redimido. So we can't change our position or our condition. We're sinners. That's what the law reveals. The only thing we can do is, and I use the example of a tortilla, I've done it here before, I know sometime in the past, and every tortilla has two sides. Especially when you burn one side and you're trying to make quesadillas. Just flip it over, put the cheese on the burnt side, fold it over, and no one knows. They go, wow, this is nice and crunchy. You're like, Everything has an other side. In the gospel, the other side of the fact that the law condemns us, what's the other side? There's good news. Christ redeems us. That's the good news. Amen? How am I doing here? 10:28. This is going to be a breakfast instead of a lunch that we're going to have here in a minute. I think I'll preach a little more. Let's look at a couple more verses. I think Paul would have us jump to 14. He says, so that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to the Gentiles. That's in Spanish. We'll get to that. So that we might receive the promised Spirit through faith. So here's what Paul does, and I'm going to kind of just finish with this. He goes all the way back to the Old Testament. He goes all the way back to Genesis 12, where God initiated a plan to save the world. And he chose one man that would eventually become a tribe, that would eventually become a nation, Israel, that eventually would bring forth a Savior from the tribe of Judah, and His name is Jesus. He goes all the way back and says, hey, I've been working on this plan forever. He thought of us even before the foundation of the universe, Revelation tells us. Entonces, hermanos, vamos a quedarnos con este último versículo, desarrollar un poco. Estaba oyendo música y pensaba, ya era esa música que pone que ya termines el sermón, ¿no? Ya sabes cómo lo hacen las películas, el fin, y hay música como que ya se acabó el asunto. Pero primero el versículo 14. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición, fíjense cómo lo dice, con la misma bendición que le prometió a Abraham. Lo que hace Pablo es buscar en la historia, buscar en Génesis 12, un encuentro que tuvo con un hombre cuyo hombre iba a nacer un tribu
y después se convierte en una nación llamado Israel. Y entre esa nación Israel hay un tribu que se llama Judá, donde nacerá el Salvador del mundo, Jesús. Siempre Dios ha tenido a la humanidad en sus pensamientos. Desde la fundación del mundo, nos dice Apocalipsis, Jesús es el Cordero de Dios. Dios estableció desde el principio, cuando el hombre cayó, cuando el hombre se encuentra en tinieblas, cuando el hombre se encuentra sin esperanza, Dios estableció un plan de rescate y es a través de Jesús y solamente a través de Jesús. Esto no es nada nuevo, hermanos. El Nuevo Testamento tiene establecido lo que el Antiguo Testamento tenía escondido. Ellos no entendieron todas estas cosas, los judíos, ni el mundo. Pero se reveló en el Nuevo Testamento con la aparición de Cristo, quien dijo ser la luz del mundo. So what we have then is the Bible is a story. A lot of people like to say his story, which it truly is. God initiated from the very beginning of man's fall, when man was in darkness and without hope of salvation, God established a plan with his son Jesus before the earth or the universe was even created. Which I like, because I don't know about you, I like things to be somewhat personal when it comes to God. Not rituals and ceremonialism and just going through the motions and robotic activity. Got to do this, got to do that. I like a personal relationship. What the Bible is teaching us is that he thought of you and me before we were even born, knowing, because he's omniscient, he knows all things, he knew man would fail, yet he had a plan for their escape from the penalty of sin, which is death. We have a lot to be thankful for as Christians, don't you think? Amen? A lot to be thankful for, especially during this last part of the year where we now not only have Thanksgiving celebrated here, and I think it's celebrated in a lot more countries now too. I know my cousins in Mexico celebrate it. But we also have Christmas coming up, which is the greatest story ever told. And we're going to get into it, the Christmas story, or the Gospel of Christmas is what I like to call it. A series of sermons that I preach about the amazing idea of the incarnation, where God himself becomes a man, where he reduces himself. He condescends to take upon himself a human flesh, or he literally, God takes on a tent of human flesh, and he dwells among us. Why? Because he needed to come in contact with us, become like us, so that he could be our kinsman redeemer. The one who is like us saves us. He's not a God that's distant and far and unreachable. No, he's a God that visits. He's a God that dwelt among us. Entonces, lo que vamos a hacer, hermanos, es no solamente en Día de Acción de Gracias, pero ya que se acercan las fiestas de Navidad, es pensar en ese concepto tan increíble de que Dios se encarnó en la persona de Jesucristo y dice que moró entre nosotros, habitó entre nosotros, se hizo hombre, el Dios eterno y el creador de todo el universo, se reduce, se despojó y se hizo como nosotros. Y así Él es el único que nos puede decir, yo te comprendo, yo te entiendo porque era uno de nosotros. Pero no solamente eso, sufrió y Él es el único que nos puede decir, te comprendo, te entiendo y aquí estoy para rescatarte. Entonces tenemos todas estas actividades que nos acercan ya que viene el Día de Acción de Gracias. Hay que darle gracias a Dios. Y Navidad que se acerca. Y es ¿cómo lo digo? Es la historia más increíble que se ha dicho lo que es Navidad. ¿Listos, hermanos, para tomar este encuentro con nuestro Salvador una vez más? Para entender lo más básico, pero lo más profundo, porque nos ha transformado. So, are you ready to go on this journey with us this season? As we discover this encounter that God had with man, and the reason it's so amazing is because that encounter with man has transformed us eternally. Amen. We have much to be thankful for. Tenemos mucho que darle gracias al Señor, hermanos. Mucho. ¿Por qué no le damos gracias en ese momento en oración? Why don't we give the Lord thanks in prayer as we close the sermon? Please close your eyes. Let's listen what the Lord has to say to us as we close. Father, thank you. Thank you for so great a salvation. Thank you for Jesus. Thank you, Lord, for your grace. This gift called salvation. We have received it, and if we haven't, if there's someone here who's never said yes to Jesus, just do it right there where you're sitting. If you feel prompted to do so, that's the Holy Spirit. Just say yes. We'll worry about the rest later. Make Him your Savior. Confess your sins. He will accept you, and we'll help you on this walk. Padre Celestial, muchas gracias por este momento en el cual te podemos dar gracias, Señor. Gracias por el mensaje de la salvación que Jesús nos ganó, que pagó por nosotros. Los que te conocemos, te damos gracias, Señor. No queremos olvidar lo que has hecho. Y si hay alguien aquí que nunca te ha reconocido, que nunca ha dicho sí a Cristo y la salvación, que ahí donde están sentados, donde tú lo ves, que diga un sí a la cruz del Calvario, confesando sus pecados, pidiendo perdón, arrepintiéndose. Tan fácil puede ser si solamente diéramos la vuelta y nos acercáramos a ti, porque ofreces la salvación como un regalo. Pero tenemos que tomar la decisión. Yo pido, Señor, que tú ayudes a esa persona, tal vez, que nunca lo ha dicho. No es que yo lo tengo que saber como el pastor en este momento, pero después, Señor, todo lo demás arreglamos y todo lo demás explicamos. Pero primero hay que tratar contigo en lo personal, en el lugar secreto de nuestro corazón. Hay que ponernos de acuerdo, hay que dar cuentas. Y si es así, que esa persona lo haga en este momento. Y los que lo hemos dicho, pues gracias, Señor. Seguimos, Señor, en el camino. I don't know if there's anyone, again, I repeat myself probably, but if there's someone here who's never said yes to Jesus, never received Him as their Lord and Savior, because you know you're a sinner, you know you need forgiveness, and you're willing to confess your sins, right there where you sit in the privacy of your heart, in that secret place where He only sees and you hear His voice, say, Jesus, I receive you into my heart. We'll work on everything else after that. You don't need to tell the pastor. You don't need to tell anybody. You need to tell Christ first and have an encounter with Him. And then the pastors and the teachers here will help you the rest of the journey. Obviously, this can't be done without the help of the Holy Spirit. So please respond to Him if He's speaking to you. We thank you, Lord, for that. Gracias, Señor, una vez más. Pedimos tu bendición, Señor. Ahorita que cambiamos al salón de convivio, de compañerismo, para poder disfrutar un tiempo junto y disfrutar esta comida que se ha preparado, Señor. Bendiga a los que han preparado estos alimentos, Señor. Desde ahorita te damos las gracias. Que seas tú, Señor, honrado, y que seas tú siempre, Señor, el que estamos mirando siempre con amor y con gratitud. Father, we thank you for the fellowship that we're going to have in a minute, in the meal we're going to be able to participate in. We thank you for those hands that have prepared it. We pray, Lord God, that we might be able to have a time of being able to enjoy one another and so great a salvation in Christ Jesus, our Savior. Thank you. Gracias. And everybody said, todos dijeron, amen.